Teología para hoy. Bienvenidos a la temporada octava de Teología para hoy, que vamos a dedicar al libro del Génesis, a comentar este primer libro de la Biblia desde el primer capítulo hasta el último. Los que estáis escuchando este podcast, si queréis asistir en directo a estas clases, podéis conectaros a nuestras reuniones que tienen lugar los martes a las 21 horas, hora peninsular española, por la plataforma Zoom. En la reunión, además de estas charlas que estáis escuchando, podéis participar en un diálogo con otros participantes y conmigo. La asistencia es totalmente gratuita. Y para obtener el link de conexión, escribid a tph@zmail.com. Repito, tph@zmail.com. Bien, este es el primer episodio de la temporada en el que vamos a hablar del libro del Génesis. Yo no soy muy partidario de hacer introducciones muy largas, pero sí que hace falta hacer por lo menos un episodio de introducción. A partir del próximo episodio, de la próxima semana, empezaremos a leer y a comentar. Pero hoy quiero explicar algunas cosas básicas sobre este libro que nos van a ayudar a entenderlo mejor. En concreto, tres cosas. La primera es el lugar del Génesis en la Biblia. El Génesis es el primer libro de la Biblia y el primer libro de una colección de libros conocidos en español como el Pentateuco. Pentateuco, penta, cinco, teuco, tomos, cinco tomos. Los primeros cinco libros de la Biblia se llaman el Pentateuco y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta colección, llamada por los cristianos Pentateuco, es conocida por los judíos, en la lengua hebrea, como la Torá. La Torá y el Pentateuco designan el mismo conjunto de libros. Traduzcas casi siempre rutinariamente por ley. Porque la Torá, estos cinco libros, además de leyes, que hay muchas leyes, 613 leyes, sobre todo en los libros de Levítico, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay tres códigos legales con un montón de leyes y por eso se traduce Torá por ley, pero Torá en hebreo no quiere decir ley, sino instrucción. Y en estos cinco libros, además de leyes, hay narraciones y también discursos. Es decir, que es un conjunto mucho más amplio que las leyes, aunque se traduzca Torá por ley de forma rutinaria. Estos cinco libros de la Torá, estos cinco libros del Pentateuco, son la parte más antigua del Antiguo Testamento y también la parte más importante. Si nos preguntaran a los cristianos, bueno, ¿cuáles son los libros más importantes del Nuevo Testamento? Contestaríamos los cuatro evangelios, ¿no? Si a un judío le preguntan, ¿cuáles son los libros más importantes de la Biblia hebrea? Contestaría la Torá, es decir, el Pentateuco, los cinco primeros libros. Cada vez que encontramos la palabra ley en el Nuevo Testamento, se está remitiendo a la Torá. Por eso cuando Jesús dice, por ejemplo, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. ¿De qué ley? Del Pentateuco. Es decir, de estos cinco libros. Bien, pues los cuatro últimos libros del Pentateuco, es decir, todos menos el Génesis, es decir, repito, para que se vaya quedando, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos cuatro libros narran la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, liderado por Moisés. De hecho, esos cuatro libros siguen la vida de Moisés. Desde su nacimiento al inicio del libro del Éxodo, luego saca al pueblo de Israel al desierto, se pasa 40 años en el desierto. En ese contexto de desierto están las leyes, esos tres códigos legales, que son bastante aburridos de leer, y finalmente el Deuteronomio, que es el último libro, es un discurso de Moisés desde el monte Nebo, desde un monte desde el que se contempla toda la Tierra Santa, y desde pronuncia los discursos de despedida y se muere. Ese es, por tanto, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio narran la vida de Moisés y todo lo que pasa en torno a él, que es nada más ni nada menos que la liberación de o la salida de Egipto, la travesía del desierto, el nacimiento de un pueblo libre de un antiguo grupo de esclavos. Y esto es como la épica nacional de Israel, ¿no? Este es un pueblo orgulloso de su historia, orgulloso de sus orígenes. Éramos esclavos en Egipto, tuvimos un gran líder, Moisés, que, inspirado por Dios, nos sacó de allí y ahora somos un pueblo libre. Y esta épica nacional, esta épica fundacional del pueblo de Israel, es lo que ocupan estos cuatro libros que son, repito, soy pesado, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y entonces, ¿qué es el Génesis, el primer libro del Pentateuco? El Génesis es la precuela de esta gran saga. Ahora, en las películas antes solían tener secuelas, ¿no? Si les iba bien una película, hacían una segunda parte y hasta una tercera parte y más. Hasta que se inventó la precuela. La precuela es, bueno, ¿y qué pasó antes? ¿Qué explica la situación? ¿Cómo explicar la situación en el que se inicia la película principal, ¿no? Y en este caso, la película principal, que es la liberación del pueblo de Israel en Egipto, bueno, ¿y cómo ha llegado el pueblo de Israel a ser esclavo en Egipto? Entonces, el Génesis es la precuela que explica pues lo que ha sucedido para que el pueblo terminara en Egipto. Y vamos a la segunda cosa que hay que saber. O sea, la primera cosa es que el Génesis es la precuela de los otros cuatro libros de la Torá, y esos cuatro libros de la Torá narran la liberación de Egipto, por lo tanto, la precuela que explica por qué el pueblo de Israel está en Egipto. Ese es el Génesis, el primer libro, que tiene dos partes. El segundo punto que quiero que recordéis es que el libro de Génesis tiene dos partes escritos en dos géneros literarios distintos. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 11. Y se trata de una colección de mitos. Cuidado con la palabra mito, que no quiere decir mentira. Cuando usamos en teología o en literatura, en estudios literarios, la palabra mito, no estamos diciendo lo mismo que los 10 mitos de las dietas milagro, en las revistas del corazón. 10 mentiras. No son 10 mentiras. Un mito es, todos los pueblos tienen mitos, y con esos mitos explican o dan respuesta a las grandes preguntas que todo ser humano con cierta hondura se plantea. ¿De dónde viene todo? ¿Por qué existe el ser y no más bien la nada? ¿Cómo surgió el ser humano? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Por qué sufrimos? Todas estas grandes preguntas que se le ocurren a cualquier hombre o mujer de cualquier cultura, pues se responden, los pueblos, las culturas, normalmente las han respondido a través de narraciones que no son históricas. Son narraciones fantásticas, de ficción, que normalmente implican dioses y héroes, para dar respuestas a estas preguntas. Y la Biblia tiene sus mitos en los primeros 11 capítulos del Génesis. La precuela, que es el Génesis, no solo te va a contar ¿y cómo hemos llegado a Egipto? No, desde el principio absoluto, desde la creación. Lo cual es que en estos 11 primeros capítulos no son textos históricos. Cuando, por ejemplo, se nos va a narrar en estos capítulos el arca de Noé, ¿no? Que mete todos los animales en el arca de Noé. Eso físicamente no ha pasado nunca. Ni puede pasar. Y si alguien se pone a buscar dónde estaba el jardín de Edén, no lo encontrará nunca. No son cosas que hayan sucedido. Dice un estudioso de los mitos que los mitos no cuentan algo que sucedió, sino algo que sucede siempre. Son grandes verdades. Y por ejemplo, la psicología utiliza los mitos griegos, ¿no?, para explicar algunos de los fenómenos psíquicos más, o psicológicos más comunes. Bien, pues eso los 11 primeros capítulos, la primera parte. Y luego, en cambio, de género, en el capítulo 12. Los primeros 11 capítulos son los mitos del origen, podríamos titularlos así. La segunda parte son las historias de los patriarcas y matriarcas. Cuatro generaciones de patriarcas y matriarcas. La primera generación, Abraham y Sara. La segunda generación, Isaac y Rebeca. La tercera generación, Jacob y sus dos mujeres, que son Lía y Raquel, y sus dos concubinas, que son Bilha y Chilpa. La cuarta generación son los 12 hijos de esas cuatro mujeres con Jacob. Y la historia, la saga familiar de esas cuatro generaciones es lo que ocupa los capítulos 12 al 50, 12 al final. Y estos no son mitos, ¿no? Hay elementos legendarios, como en casi todas las historias antiguas, pero son seres humanos identificables, digamos que son, que están basados en hechos reales, ¿no?, aunque tengan elementos fantásticos, ¿no?, un poquito de como de cómo era eso la literatura latinoamericana, ¿no?, el realismo mágico. Tienen elementos de realismo mágico, pero son muy realistas en realidad y corresponden a seres humanos reales, además muy humanos, muy reconocibles, ¿no? Bien, pues esta saga termina cuando, empujados por el hambre, los 12 hijos de Jacob terminan en Egipto. Llegaremos a eso. Pero que tengáis, segundo punto, que hay una división importante en dos partes, primeros 11 capítulos y el resto. Y el tercer punto que quería explicar es el más complicado y quizá el menos importante, pero sí que es bueno que os suene, y es el origen, autores y composición del Pentateuco. Esto en un curso universitario puede ser todo un curso. No, es una cosa muy complicada. Una primera ojeada al libro del Génesis, por ejemplo, ya a sus primeros dos capítulos, nos hace que nos demos cuenta de que hay pasajes duplicados. Hay un relato de la creación en el capítulo 1, Dios crea el mundo en 6 días y descansa el séptimo, y el segundo capítulo del Génesis es otra vez, otra versión, otra forma de narrar la creación del mundo, muy distinta del capítulo primero. Esto corresponde a dos autores distintos, incluso a dos escuelas de pensamiento distintas. Durante siglos se sostuvo la idea de que Moisés había escrito toda la Torah. Durante toda la Edad Media se creyó que Moisés había escrito toda la Torah. Y ya en el Renacimiento la gente empieza a pensar, y que se sepa el primer estudioso que llega a la conclusión de que Moisés no escribió toda la Torah, es un castellano, es un obispo de Ávila. Miguel, ¿dónde estás? Te saludamos. Obispo de Ávila en la primera mitad del siglo XV, don Alonso de Madrigal, alias El Tostado. Todo el mundo lo conoce como El Tostado, una estatua preciosa suya en la catedral de Ávila. Pues este hombre dijo, hombre, la redacción final del Pentateuco no podía ser de Moisés. ¿Por qué? Pues porque al final del Deuteronomio Moisés se muere. Y narrar la propia muerte es muy complicado. Así que ya este hombre del Renacimiento, del primer Renacimiento, dice, pues a lo mejor el redactor final fue Esdras, en la época persa. Y esto es más o menos lo que se cree hoy, que la Biblia fue, o el Pentateuco, mejor dicho, la Torá fue redactada después del exilio babilónico, después del exilio del pueblo de Israel a Babilonia, cuando regresaron, y los que mandaban cuando regresaron eran los persas. Este periodo se llama el periodo persa, siglo V antes de Cristo, es cuando se terminó de elaborar el Pentateuco, la Torá. Grandes teóricos, grandes estudiosos, digamos, ¿qué documentos hay detrás? Porque el último redactor, ¿con qué otros documentos anteriores contó? Y en la teoría que quizás hayáis oído de un tal Wellhausen, un estudioso alemán del siglo XIX, quien en 1878 lanzó su famosa teoría de las cuatro fuentes, que la Torá está, detrás de la Torá hay cuatro documentos que él llamó yavista, sacerdotal, eloísta y deuteronomista. Esta teoría fue muy aceptada por los estudiosos durante un siglo, hasta que en los años 1980 empezó a ser cuestionada y hoy casi nadie la sigue. Pero este modelo estándar que teníamos de la composición del Pentateuco, de cuatro documentos anteriores, repito, si queréis tomar notas, es yavista, sacerdotal, eloísta y deuteronomista. Bien, pues hoy nadie se cree la teoría de... Bueno, nadie, poca gente se cree la teoría de Wellhausen, pero sí que podemos retener de aquello, de aquellas investigaciones, que hay un autor que podemos llamar sacerdotal, que es responsable, por ejemplo, del primer capítulo del Génesis y de otros muchos episodios, y que probablemente es el redactor final. O mejor dicho, hay una escuela, un linaje de escritores al que vamos a llamar sacerdotal, porque tiene preocupaciones típicas de un sacerdote, que compone algunos de los pasajes clave. Y también probablemente es el redactor final que pone todo junto. Y un autor distinto, que podemos llamarle yavista, que sería el autor o la autora, quién sabe, del capítulo segundo del Génesis. Y lo curioso es que el sacerdotal, que muy probablemente viene detrás del yavista, no dice, sacerdotal escribió el capítulo primero del Génesis y el yavista el capítulo segundo. No dice, qué equivocado estaba este yavista, no lo cargamos. No, incorpora un relato que es distinto del suyo a la Biblia. La Biblia es polifónica. Por eso una lectura fundamentalista de la Biblia hace violencia a la Biblia, porque en la Biblia hay distintas voces y los redactores y las distintas voces se respetan. El sacerdotal no cancela al yavista. Y también podemos retener que el libro del Deuteronomio es de otro autor. Así que tenemos por lo menos tres autores, seguramente serían más, un proceso complicadísimo que no podemos conocer en detalle, pero que os quedéis con que hay varios autores, varias voces, hablando dentro del Génesis, ¿no?, y del Pentateuco en general. Bueno, y eso más o menos es lo que viene bien saber antes de emprender la lectura del Génesis, que es a lo que vamos a dedicar pues todo este curso. Leer capítulo a capítulo el Génesis. Termino con una anécdota que escuché el otro día en internet. Le estaban haciendo una entrevista a un judío, a un creyente judío, de política, o sea, no era otro tema. Pero el entrevistador, que era cristiano, dice, oiga, ¿usted qué cinco libros de la Biblia hebrea se llevaría a una isla desierta? Y el hombre dio una respuesta, me pareció muy, muy inteligente. Dijo, hombre, obviamente, Génesis y Éxodo. Obviamente, Génesis y Éxodo. Luego, siendo una isla desierta, me vendría muy bien llevarme los Salmos. Eclesiastés y Job, que son dos textos sapienciales, pero que son sapienciales que protestan contra la sabiduría tradicional. Así que, bueno, pues es obvio que en un curso de Antiguo Testamento debemos empezar por el principio, por el libro del Génesis. Lo dejamos así, hoy no hay preguntas, porque ha sido como más bien informativo nuestra exposición. A partir del próximo episodio sí que habrá una pregunta más existencial para reflexionar sobre el texto bíblico. Hasta la semana que viene.